man next to me did say about the one that got away.
Son, I missed my chance. Don't you let regret take place of the dreams you have to chase. Ask her to dance. Go on, son. You might fall down on your face. Roll the dice and have some faith. Don't be falling in love as she's walking away. When your heart won't tell your mind to tell your mouth what it should say. May have lost this battle, live to fight another day. Don't be falling in love as she's walking away. Falling in love as she's walking away.
When your heart won't tell your mind to tell your mouth what it should say.
May have lost this battle, live to fight another day. Don't be falling, falling and falling in love as she's walking away.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Si buscas profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl.
El Circo de Dinosaurios presenta su nueva aventura 2026. Atrévete a vivir una historia llena de acción. Acompáñanos hoy, 15:30, 17:30 y 20:30 horas. Recinto Socavío, Cruz El Peral, carpa calefaccionada, venta de entradas en Boletería del Circo y en www.circodedinosaurioschile.cl. El espectáculo familiar por excelencia.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Esta tarde, la Policía de Investigaciones en Los Ángeles se refirió al homicidio de un joven de 22 años ocurrido en Yumbel. Tiene esa información Mario Tapia.
Durante esta tarde, el subprefecto y jefe de la Brigada de Homicidio de la PDI de Los Ángeles, Yair Bravo, señaló que aún se realizan diligencias investigativas para ubicar a él o los autores del homicidio de un joven de 22 años de edad, hecho perpetrado en la ciudad de Yumbel. Además aclaró que este hecho habría sido en la vía pública, donde esta persona de 22 años de edad recibió una herida cortopunzante torácica que posteriormente le causó la muerte debido a la gravedad del hecho. También indicó el prefecto, subprefecto Bravo, que esta situación llevó a que un amigo de la víctima lo llevara hasta el hospital de Yumbel, donde ingresaría o habría ingresado fallecido debido a estas lesiones, hechos que son todos materia de investigación de momento. No se ha confirmado entonces por parte de la PDI si hay algún detenido por esta situación, reiteramos, del homicidio a un joven de 22 años, hecho ocurrido en la comuna de Yumbel. Bio Bio, la radio.
El senador independiente Karim Bianchi solicitó acelerar la investigación del caso de los niños haitianos ingresados irregularmente a Chile, alertando un posible tráfico de personas. Tiene los detalles Sebastián Catalán.
El senador independiente por la región de Magallanes, Karim Bianchi, solicitó acelerar y profundizar la investigación sobre el ingreso irregular de menores de edad haitianos al país. Al respecto, el parlamentario señaló que la hipótesis de tráfico de personas sigue plenamente vigente, considerando que los traslados se realizaron mediante pagos económicos. Bianchi también criticó la falta de control estatal en las políticas migratorias actuales y solicitó a las autoridades a focalizar los esfuerzos en localizar a los jóvenes, los cuales aún permanecen desaparecidos. Paralelamente, acusó un uso político de la situación por parte de sectores que, según sus declaraciones, tenían conocimiento de los hechos y omitieron denunciarlos. Por último, apuntó a las instituciones del Estado vinculadas al caso, reprochando una falta de coordinación institucional y una tendencia a evadir responsabilidades de forma individual.
Y el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, respaldó los proyectos de ley de su partido y del PPD que busca frenar cobros de la TGR a cuentas personales. Nos informa Sebastián Cornejo.
Sí, Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, respaldó las declaraciones del presidente de su partido, Lautaro Carmona, respecto a las consecuencias que ha tenido el crédito con aval del Estado para miles de familias. Estas palabras de Lautaro Carmona, recordemos, ocurrieron en el aniversario del Partido Comunista que se celebró el día de ayer. Barrera señaló que muchas personas han debido enfrentar compromisos financieros durante décadas para pagar sus estudios, situación que, aseguró, ha impactado no solo a quienes solicitaron el crédito, sino que también a sus entornos familiares. Respecto de los proyectos presentados en el Congreso para abordar la controversia por los embargos a deudores, el legislador explicó que la iniciativa impulsada por la bancada PPD Independientes y la propuesta presentada junto a la diputada Daniel Serrano apuntan a materias distintas y podrían tramitarse también de manera complementaria. Según indicó, mientras el proyecto del PPD busca modificar los mecanismos de cobro utilizados por el Estado, la propuesta comunista pretende garantizar el respeto de los límites de invergabilidad, establecidos en la legislación laboral para las remuneraciones.
Continúa en 11 grados la temperatura acá en Los Ángeles, cuando son ya las 16 horas 4 de la tarde y 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Watch the chaos unfold. The walls we built burn. So I spin the wheel and then I call the shots in the end. Walk away from my homestead. Say I'm better on my own instead.
Ya luego se va a reanudar la acción precisamente con el Power Stage, que es la última instancia ya de competición precisamente de esta cuarta fecha del Rally Móvil, que se ha desarrollado en los caminos de acá de la provincia del Biobío y más cercano inclusive también allá a la zona penquista, pero por acá han andado en Negrete y sobre todo en Nacimiento, de hecho, donde está el parque de asistencia ahí en el Fundo Santa Rosa, donde continúa llegando público para lo que va a ser la culminación y la respectiva premiación ya dentro de un rato. Pero la competencia propiamente tal, ya con el Prime número 10, está programada justamente para este instante. Ya deberían estar los bólidos nuevamente circulando ahí en el sector La Chancura.
Tardes, Radio Biobío. No sé si proceda, pero quisiera mandar quizás no un saludo, sino un homenaje en este Día del Padre. Personas para mí que sin padre de ser padre biológico, son padres tremendamente orientadores y conductores de muchas vidas. Me refiero a don Julio Beltrán, alias el apicultor, quien sin ser padre ayudó, orientó y formó a tantas personas, grandes y chicos, adultos y viejos, en el camino de la apicultura y nos enseñó a emprender el rubro. Por eso yo digo que él fue como un padre para muchos de nosotros. Y la otra persona en la que quiero hacer mención es el padre obispo Monseñor Fuensalida, Orozimbo Fuensalida. Usted sabe que Monseñor, sin ser un padre biológico, fue para muchos de nosotros un padre espiritual que nos condujo, nos orientó, nos ayudó a ir por el camino correcto. Yo creo que son orientaciones tanto o más importantes que las que los padres biológicos nos han dado. Así que por estas dos personas yo hago votos al Padre Bueno para que los tenga en su santo reino. Gracias, Radio Bio Bio.
Ahí a nuestros auditores que nos han contactado durante todo el día, durante la tarde también. Se ha pasado rápido el tramo de hace ya un par de horitas hasta ahora. Recién escuchábamos a Mariano Lizama comentando también y entregando una reflexión en torno al Día del Padre y recordando a dos conocidos nuestros. Mariano Lizama estaba con el comentario ahí de Julio Beltrán, nuestro amigo apicultor ya fallecido, amigo de la radio también, estuvo acá en entrevista durante varias veces, inclusive cariñoso, don Julio siempre con una sonrisa flor de labios, su sombrero, su saludo cordial. nos trajo en alguna oportunidad un regalito de miel, pues él obviamente como apicultor ahí nos trajo en alguna oportunidad ese presente, ese regalo, así que cómo no recordarlo también. Y por cierto, a Monseñor Orozimbo Fuensalida, tan querido, tan cercano a la gente, en las parroquias, en las iglesias, en la catedral, con su sonrisa también, ¿verdad? Y sus palabras ahí, lo recordamos de niño, de adolescente, en aquellas décadas también cuando participaba de múltiples actividades acá en nuestra zona. Bueno, todavía queda tarde, todavía queda festejo, celebración de este día especial, y además saludando al resto de la comunidad por este Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que da origen a este feriado también, que en fin de semana no se resalta tanto ahí en el calendario. Hasta las últimas horas, hasta hoy día mismo, había algún dejo de duda por ahí cuál era el feriado, porque en algunos calendarios hubo mucha polémica de hace varias semanas, y se asentó el viernes y ayer también, porque aparecía en rojo el día 20, y la explicación se la entregamos en infinitas oportunidades también a ustedes, nuestros auditores.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie, carrera, pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja mató un de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Mareante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
Me estaba acordando del artista angelino Alejandro Escribano, pintor chileno, licenciado en artes visuales y magíster también en historia del arte. ¿Por qué me estaba acordando de Alejandro Escribano y su Academia de Arte Caos, que está ahí en calle Mendoza, esquina Galvarino? Más por Mendoza, unos 50 metros hacia el norte, ahí uno va a divisar su letrero indicativo y como le gusta a los artistas, con mucho colorido, con mucha creatividad visual, para ingresar al taller. Ahí está la dirección. ¿Y por qué me acordaba? Porque en estos días nos había enviado también un audio invitando a una actividad que se viene justamente esta semana entrante. Se trata de la presentación del libro Historia de los Siete Ríos, editado por Academia de Arte Caos, justamente acá de Los Ángeles, de Alejandro. Se va a realizar aquello este jueves 25 de junio a las 19 horas. El evento va a tener lugar en el Club de la Unión, ahí en calle Colón, frente a la Plaza de Armas. Prácticamente todo el mundo sabe dónde queda el afamado Club de la Unión. Es una actividad completamente gratuita, abierta a todo público, nos decía el artista, y contará con las obras en una edición limitada de tapa dura, en la que participaron académicos y artistas visuales locales. Recordemos que esto fue hace un par de años, más o menos, año y medio, un par de años, una exposición de estas obras, de estos trabajos, y ahora se ha plasmado aquello en un libro, en un texto de tapadura. Así es que feliz, contento estaba ahí Alejandro Escribano con esta instancia entonces abierta a toda la comunidad, que es la presentación del libro propiamente tal, esta vez Historia de los Siete Ríos, y que están estrechamente vinculados con nuestra zona.
Standing in the corner like a tired boxer, one hand on my cheekbone, one hand on the rope, and all my veins pump blood into my throat so I can hit the note, go do it all again, tell them all I said hi, tell them all I said hi. And I lay half awake thinking what's it gonna take for my moment to arrive, so sick and paralyzed. And I chew my gum on the left side of my mouth, wonder when I spit it out, yeah, I'm just getting started.
Tell them all I said hi, hope you've been well.
The whole world thought that I would give up today, lying on my side watching time fly by. And I bet the whole world thought that I would give up today, lying on my side watching time fly by. And I bet the whole world thought that I would give up today, lying on my side watching time fly by.
Conoce los nuevos pilotos del proyecto Tres Vientos de Pocuro. Aprovecha comprando con beneficio a la tasa hipotecaria. Casas de 2, 3 y 4 dormitorios con estructura 100% de hormigón armado. A minutos de todo lo que necesitas. Te esperamos en Avenida Sor Vicenta 2780. Ven a conocer tu próximo hogar. Pocuro, llénalos de felicidad. Esta semana en Mayorista Super Ganga. Atún Lomito Robinson Crusoe variedades 140 gramos, 1399 pesos por unidad. Lentejas Dalmacén 6 milímetros, 1 kilo, 1690 pesos cada uno desde 3 unidades. Ahorra con las mejores ofertas en Super Ganga.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Decíamos la presentación de la historia de los siete ríos de Biobío, que es un texto, un libro, va a ser presentada esta obra precisamente el jueves, este jueves ya 25 de junio a las 19 horas en el Salón del Club de la Unión, ahí frente a la Plaza de Armas, con acceso gratuito y liberado. Es una invitación abierta a la comunidad, nos decía en estos días Alejandro Escribano. Siete ríos, a ver si los ubica o los tiene usted en la memoria. ¿Sí? Más o menos. El Biobío, el Laja, Huaki, Rarinco, Curanadú, Duqueco y Caliboro. Como angelino los conocemos prácticamente todos. El Caliboro nomás se me escapa por ahí, lo conozco más de nombre que en realidad, pero el resto uno ha estado sumergido, ha estado en la ribera, ha estado cercano ahí con estos siete ríos tan famosos, el Biobío, el Laja, el Huaki, Rarinco, Curanadú, Duqueco y Caliboro, que han sido plasmados en estas obras que ahora están todas reunidas en este texto, en este libro. Entonces, muy feliz, muy contento los artistas y sobre todo el amigo Escribano con la presentación que se viene ya la próxima semana. Temprano lo mencionábamos y lo reiteramos a esta altura de la jornada, cuando ya comenzará el descenso de la temperatura para estar muy bajísima durante la próxima madrugada. Prepararse ahí los madrugadores, de hecho, y los religiosos también. ¿Eh? Hay una agrupación que se denomina así, los madrugadores, precisamente porque a esa hora realizan bien, bien temprano, no importa la época del año, están también con sus actividades. Así que aprovechamos de enviarles ahí un saludo, ya que justo utilizamos esa frase, ese término de los madrugadores. con casi cero grado mañana por acá en la zona. Pero estamos con una calidad de aire regular, no hay mayores complicaciones, hay que seguir utilizando leña que esté realmente seca y no exponerse a alguna sanción, como nos podría afectar el día de mañana cuando la situación cambie. Hoy día regular no hay mayor restricción, ¿verdad? Pero ya mañana estaremos con alerta. Hay prohibición de emisión de humo visibles entre las 18 horas 6 de la tarde y la medianoche, la hora 24, a producto de la operación de calefactores y cocinas a leña. Así es que evite tener humos visibles durante la jornada de mañana, sobre todo ya al atardecer.
Creí entender su forma pura y la pensé una eternidad. Mientras oculta su locura, va a sonreírme y caminar. Va a preparar un cigarrillo con su tabaco de liar. Va a ser tan dulce su amarillo, tan dantesco su capricho cuando dejemos de fumar. Y esta es la manera que eligió para matarme.
Día a día, hacemos historia.
El 21 de junio del año 1898, tras declararse la guerra entre España y Estados Unidos, el crucero estadounidense Charleston tomó posesión en escasas horas de la isla de Guam, un territorio español en el medio del Pacífico a más de 2.500 kilómetros al este de Filipinas. La toma de Guam por parte de los Estados Unidos es recordada como uno de los eventos menos violentos de esa guerra. La isla, bajo dominio español desde hacía más de 300 años, había quedado en el olvido, con solo un pequeño destacamento encargado de su defensa y completamente incomunicada. En la mañana del 20 de junio de ese año 1898, el crucero estadounidense Charleston, comandado por el capitán Henry Glass, llegó a la costa con órdenes de tomar la isla. De inmediato, el Charleston descerrajó tres andanadas de disparos. El capitán Pedro Duarte, el primer oficial español que avistó a los bajeles norteamericanos, avisó de la llegada de la flota al capitán del puerto, el teniente de navío Francisco García. García no se mostró nervioso, ya que consideró que esos disparos no eran más que las salvas habituales de saludo hechas por las naves extranjeras al entrar al puerto. Así es que se limitó a llamar al doctor Romero, un cirujano naval, a un cura de apellido Chamorro y a José Portusaj, hijo de un rico comerciante de la zona, por su facilidad para el inglés. Una vez reunidos, el militar pidió un bote y se dirigieron hacia el Charleston. Al llegar fueron recibidos de forma muy cortés por el capitán Glass. García incluso se disculpó por no haber respondido a las salvas de saludo del buque estadounidense. Adujo que los cañones del viejo fuerte de Santa Cruz estaban en mal estado por culpa de los años y la herrumbe, y explicó que no se atrevía a dispararlos por miedo a que explotaran. Glass, sin salir de su asombro, comunicó al enemigo que había comenzado una guerra entre ambos países. De hecho, le informó que había disparado munición real, aunque no con demasiada buena puntería. La cara del español se desencajó, todavía más sabiendo que hacía apenas unos meses había pedido a la metrópoli el envío de 6 centenares de fusiles para armar a los nativos en caso de conflicto, petición que ni siquiera había sido respondida. Glass preguntó sin rodeos a García cuántos españoles defendían Guam. El español respondió: 54 soldados, 4 oficiales y algunos chamorros, o sea, nativos de las Islas Marianas, ubicadas a 180 millas al norte, todos con munición más que escasa. A continuación, Glass escribió en un papel las fuerzas que estaban a su cargo. Cruceros Charleston, con 2 cañones de 20 centímetros, 6 de 15 centímetros y otros 14 de otros calibres. 600 hombres, 3 buques adicionales, conduciendo una división del ejército norteamericano. Se cree que el militar engrosó las cifras de hombres, una treta entendible si con ello conseguía que el enemigo se rindiese sin presentar batalla. Cuando terminó el recuento, el norteamericano pidió al teniente español que hiciera llegar ese mensaje al mandamás de la plaza, el general Juan Marina, y que le transmitiese su invitación para subir al Charleston a parlamentar. Y así terminó esa entrevista. En la noche, Juan Marina se reunió con su plana mayor y durante horas discutieron si enfrentar al enemigo y morir como héroes o rendir Guam sin combatir. A la mañana siguiente, Marina acudió a la cita junto con el capitán Duarte, el teniente García y el doctor Romero. Los estadounidenses hicieron lo propio, aunque sin Glass, que tenía una emboscada hispana, por lo que delegó la misión en su tercer teniente de navío. Marina trató de engatusar al norteamericano, quizás pensando que podía llegar ayuda, pero cuando ya pasaron 30 minutos de rigor y no tenía mucho más que decir, entregó su rendición. En cuestión de horas, los oficiales españoles fueron detenidos y llevados como prisioneros de guerra al Charleston. A continuación, los norteamericanos desembarcaron, desarmaron a la guarnición española e izaron la bandera estadounidense. Así, en el contexto de la guerra entre España y Estados Unidos, la isla de Guam, en territorio español, en medio del Pacífico, a más de 2.500 kilómetros al este de Filipinas, fue tomado por los estadounidenses. Era el 21 de junio de 1898.
Bio Bio, la radio con memoria.
I woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed.
When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town in the style, with all my favorite colors.
Yes, sir.
All my favorite colors. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. I'm
like walls of blue skies. We gon' fly, feel alright. We gon'
Claro, con ruido ahí, con onda del deporte motor, la agilidad, la vitalidad también, la paciencia, el talento de nuestros pilotos y sobre todo los angelinos Pedro y Alberto Heller, que están participando ya en el tramo final, lo último de esta cuarta fecha del Rally Móvil que se ha desarrollado en Negrete y sobre todo ahí en La Chancura, donde está concluyendo ya prácticamente el Power Stage que daba la última puntuación. Y el piloto, el Beto, Alberto Heller, precisamente ya está en ese tramo final.
Y aquí está el Beto, navegado por Lucho Allende, arriba del Toyota Yaris Rally 2. Ahí están los tiempos. Escuchamos un poco el navegando a Lucho Allende.
4 tarde, se cierran 3 menos, a costa bujo 50, derecha 1, fondo 60, derecha 2 menos, menos.
Martínez, tiempo paso, 4.19, Alberto, su líder del Power Stage.
3.9 décimas le hace a Beto Heller, a Pedro Heller. Atención, escuchen cómo corren con el cuchillo entre los dientes.
4 cortas para 30, derecha 6, frenar, derecha 6, 30,
izquierda 2. Tiene ventaja en el domingo y en el rally, pero hay que terminarlo. El Beto lo sabe.
Se cierra, 40, izquierda 2, corta aún para 40, izquierda 3, frenando, para derecha 6.
Iba el Toyota Yaris, va en busca de su segunda carrera consecutiva, segundo triunfo consecutivo de Alberto Heller y Luis Allende, otro que también sabe lo que es ganar una fecha por el campeonato del mundo en Australia, allá hace un par de años, sabe lo que es ser campeón de la categoría RC2, como también Pedro Heller y Jorge Martínez. Ellos tres han dado un espectáculo fantástico el fin de semana y Alberto Heller pegó primero, ganó el primer tramo de la carrera, hoy ganó el segundo tramo, el más largo del día, sacó diferencias importantes y que con este Toyota quiere pelear no solo la carrera, quiere ponerse 2-2 en el campeonato y le quiere pelear el título hasta el final a Jorge Martínez.
Y la verdad es que este Toyota Yaris GR Rally 2 ha llegado a desafiar esta categoría. La verdad, este auto está dejando a todos de la boca abierta. Este Toyota, que además es nuestro principal sponsor, y que parece que podría llegar otro más.
¿Parece?
Ah, mira.
Para mí está confirmado, no le digo más nada. Ganó Alberto Heller.
Escuchamos.
¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Bien, papá! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Bien, cuatro mejor. Vamos, bien loquito, vamos.
El festejo del Beto, ganó el rally, ganó el día. Jorge Martínez quedó con el Mobile One Power Stage, esos puntos, pero acá está el ganador del fin de semana, acá en Nacimiento y Negrete, en el Bío Bío, está con Juan Cruz Matus. Estamos en el festejo del equipo Joker.
Se baja Beto,